with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia.
Hola a todos y bienvenidos a Picheos Salvajes Podcast, episodio número 32. Y queda una semana para que acabe la temporada regular. Vamos a hablar de cómo van las cosas en la MLB, quién se está clasificado, quién se va a clasificar, cómo van a ser los playoffs. Y este es el último episodio que vamos a hacer en formato estándar, los miércoles. A partir de ahora pues iremos avisando. Ya os digo que, por ejemplo, la semana que viene será el martes, justo antes de que empiecen las wildcards. Así que nos iremos adaptando a cómo vaya transcurriendo la postemporada. Vamos a hablar hoy de los 5 días, de las 5 jornadas que nos quedan para decidir 5 puestos. 7 ya son seguros, aunque no todos en qué posición. Y vamos a hablar del momento e inercia que tienen cada uno de ellos. A ver qué podemos esperar de esta fiesta que es la postemporada de la MLB y que todos disfrutamos a tope. Conmigo está, por ejemplo, otra vez Adrián. Yo creo que vives aquí en el podcast. Vaya último mes que te has pegado, por cierto. Muchas gracias por darnos tu voz. No sé hoy cuánto nos dará tu voz, ¿no?
Hoy lo justo y necesario, me parece a mí. Así que hoy me he tenido que pegar tremendo algidol antes de entrar, así que lo que dure la voz. Que la gente dirá, es por gritar a ver a los Orioles. Correcto. Porque yo hasta que el Magic Number no sea una E, no voy a vivir tranquilo.
Pues ahora lo contamos, porque los Orioles tienen que tener un huequecito especial y nos cuentas cómo lo estás viviendo. También está con nosotros Chemi Terroso, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, aquí estamos encantados, llorando un poco por este final de temporada en San Francisco, pero a la vez sabiendo que voy a disfrutar tranquilamente de unos periodos apasionantes este octubre.
¿Crees que no vas a ponerte nervioso, no?
No, estoy convencido de eso. A no ser que los Dodgers avancen y entonces yo me empiezo a poner nervioso pero por animadversión.
También está con nosotros John Molinero, de vuelta. No sé si te escuchamos.
¿Qué? ¿No? Espero que sí, ¿no?
Sí.
Se me oye. ¿Qué tal andamos? ¿Cuánto tiempo?
Se te ve casado.
Sí, ¿no? Parezco más maduro y me han salido ganas y todo. Las malas decisiones en la vida que pesan, supongo.
Y espero que nos puedas contar un poquito de cómo.
Creo que el kit se
ha quedado en mala conexión otra vez.
Hola, Javi.
Al final, aquí no se le oye.
Pues nada, chicos, otra vez a tirar del carro.
Venga, Adrián, si ya. Cago la leche. Para lo que te queda de temporada.
Joder. Yo no me hago un podcast de playoff hasta 2025. Así lo digo. Ha vuelto a entrar Javi. Vamos, venga, vamos a ver. Pum.
Lo siento, chicos. A ver si es algo puntual, porque madre mía, cómo está portándose mi conexión a internet últimamente. Estoy un poquito desesperado. Creo que hemos hecho las presentaciones. Podemos meternos quizá en harina. He perdido las diapositivas, o sea que. Espero que estén por aquí. Sí, están por aquí. Gracias, Adri. Estás en todo, tío. Vamos a hablar de los clasificados en la americana. Vamos a empezar con la liga americana y hay que hablar ahora mismo. Orioles están en el seed 1. Es un día triste, eso sí, para Orioles. Falleció ayer Brooks Robinson, que era un tercera base de los años 70, 80, diría yo.
No, porque no jugó los 80, 60-70.
60-70, vale. Yo ahí no estaba para verlo, pero sí que he leído que era... Bueno, le llamaban la aspiradora humana, ¿no? Porque era, pues, un ejemplo de lo que hoy en día sería las habilidades que tiene un arenado, por ejemplo, sí. O similar, de día de hoy. Es decir, un pionero de la defensa desde la esquina caliente que ha fallecido y que era probablemente, si no el jugador más leyenda de los Orioles, pues ahí andará top 3, sí. ¿No?
Sí, y top 2, ¿no? Quitando Ripken Jr., pues seguramente la segunda figura más importante de la historia de los Orioles, que ostenta el récord de más Golden Globes en tercera base con 16. Además, los 16 seguidos.
Consecutivos, sí.
Que después está Mike Smith, que consiguió el primer Golden Globe en el 78. El último de Brooks Robinson fue en el 77 y el primero de Nolan Smith en el 78. O sea que curiosa esa coincidencia. Y después que ganó 13 seguidos, creo, 12 seguidos. Y después los 10 que lleva arenado seguidos, que son las tres mejores rachas de la tercera base, ¿no? Pues a ver, pues un jugador que a nivel histórico pues es el quinto mejor bateador en WAR de la historia de la posición, el mejor defensor, de hecho le lleva como 12 victorias al segundo, que es Adrián Beltré, o sea que fíjate el nivel que estamos hablando, y el jugador franquicia de los Baltimore Orioles en los 60. Y tenía por ahí pues un récord de más partidos seguidos apareciendo seguido, que ese pues lo reventó en su día Cal Ripken Jr., ¿no? Pero casi todos los récords de según qué cosas que había en Baltimore los tenía Brooks Robinson, y después lo fue batiendo Ripken, ¿no? O sea, que fue el jugador que puso otra vez en palestra la franquicia, después le sucedieron Ripken y demás, pero bueno, pues el jugador que, digamos, pues dio el primer paso, ¿no? Haciendo una comparativa futbolística, hace un poco como el Di Stéfano, ¿no? De lo que fue Di Stéfano para el Madrid, pues un poco Robinson para los Orioles.
Cuéntanos, Adri, bueno, la temporada de los Orioles, pues yo creo que dentro de la sorpresa, vamos a llamarlo, que ya no lo es tanto, porque ya estamos acostumbrados a verlos ahí, la temporada ha variado mucho. Yo recuerdo que empezamos pidiendo paciencia para los Henderson, Grayson Rodríguez, ahora están a tope. ¿Cómo llegan los Orioles a postemporada?
Pues yo creo que irónicamente peor en bateo y que nunca, y mejor en pitcheo que nunca. O sea, porque si lo que hemos estado diciendo de Baltimore es la dinámica de que tenían un bateo y un equipo de bateo que era pues top 5 o top 10, dependiendo de la métrica de la competición, tenían un pitcheo que no estaba a esa altura, pero sin embargo, los últimos partidos, sin ir más lejos, el de ayer de Kyle Bradish, que se hace 8 entradas a cero, es muestra de que el pitcher está llegando muy bien. En general, también Grayson Rodríguez y demás, la rotación está jugando mucho mejor y está más establecida. En principio, pues es el partido de hace un par de días de John Means, pues son 7 entradas y un tercio, si no me equivoco, con solo una carrera permitida. Entonces, pues bueno, el pitcheo pues se veía muy mal, ¿no? Tenía pinta de que iba a ser bastante desastroso de aquí a los playoffs, pero está llegando muy bien. Sin embargo, el bateo está llegando un poco justo. Es verdad que Cleveland, por ejemplo, contra Houston, pues hicieron 9 carreras, el 8-0 el otro día contra Tampa, y 9 carreras el otro día contra Cleveland, pero no se están transformando eso en victorias. Muchos partidos que se están notando mucho. Sin embargo, los 3 últimos partidos han sido 2-1, 5-1 y 1-0. O sea que, bueno, la defensa y el pitcheo bien, el ataque, pues 8 carreras en 3 últimos partidos, pues no está mal, pero se ve un poco insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que estaba alcanzando el, a principio de temporada. Pero bueno, yo creo que es un equipo que lo que le pedíamos era lo que dices tú, paciencia al principio, pero yo creo que ya se han encontrado lo que es la rotación, ¿no? Ya se han encontrado lo que es las alineaciones. Urias está volviendo a jugar en tercera base casi de manera diaria. Westbury y Frazier ya tienen asignada su posición. Gunnar Henderson se ha hecho con el shortstop. Y ya hay, pues, está todo definido y todo por ver. Incluso, pues, se está haciendo alguna cosa por ahí porque está Mooncastle fuera, ¿no? Y está jugando, pues, Santander algún partido en primera base, con Oger también en primera base y Santander en el DH para que juegue Aaron Hicks y está el equipo más equilibrado defensivamente. O sea, ya se hacen según qué probaturas para playoff, pero con una idea muy clara, cosa que a principio de temporada, pues evidentemente era más difícil de ver porque el equipo todavía estaba muy, 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 muy verde.
Chicos, voy a mostrar una cosilla en pantalla que es como para que nos situemos, cómo estaría a día de hoy el árbol de playoffs. No sé si lo podéis ver. Como veis, los Orioles, bueno, me contaréis cómo les cambia la vida si son seed 1 o seed 4 con los Rays. Chemi o John, apostillar lo que queráis a lo que comenta Adri sobre los Orioles.
Yo, Adri los conoce mucho mejor y yo la verdad que he visto poco de los Orioles esta temporada, pero es un equipo muy joven y con cero experiencia prácticamente en playoffs. No sé si eso crees, Adri, que les puede pasar factura, si les puede pesar, si octubre siempre es diferente y al final es un equipo un poco a largo plazo y esta es su primera cara a cara con lo que es los partidos de verdad, ¿no? Igual no sé cómo está la exigencia por Baltimore de, bueno, es la primera vez que llegamos, vamos a llegar muchas veces a playoffs en los próximos 5 años. Igual este no es el año en el que se exija llegar a World Series.
No, está un poco 50-50, ¿no? Que es lo que es lo típico, pero es un poco así. Hay gente que dice, a ver, estamos sobradamente preparados para llegar a las World Series. Hay gente también que lo dice y también tiene razón. Lo siguiente, que es si el equipo puede ganar las World Series, no vamos a esperar al año que viene, claro, a estar mejor preparado. O sea, si se ganan, se ganan
si
y ya veremos.
En cuanto a exigencia.
La exigencia, no, a eso voy. No, que la gente es como, pues, si se gana, estupendo. Si no, pues seguramente tengamos más oportunidades, ¿no?
Claro.
No, hay gente que es autoexigente y dice, viendo cómo está Texas, viendo cómo está Seattle, viendo cómo está Houston, igual, quitando el único equipo que te puede hacer más sombra es Tampa y las ha ganado bien en la regular season, claro, es una oportunidad para llegar a la World Series. Y hay gente diciendo, bueno, pero si no se llega, y es la mayoría, no pasa
también
nada.
También es un poco liberar presión, ¿no? Que al final es de lo que se trata, claro, en partidos como estos, de, bueno, es la primera vez que estamos aquí, sabemos que vamos a volver a llegar, así que no tenemos presión y al final eso es lo cual les hace jugar más relajados y con más confianza.
No, yo lo veo un poco como los Atlanta Braves de 2018, ¿no? De un equipo que se planta ahí en playoff, que dice la gente, guau, igual pueden ganar y después pierden el 3-1 y parece una debacle y al final acabaron pues llegando a las World Series, ganándolas, dos series de campeonato, no sé qué. O sea, pues un poco así. O sea, esa sería la opinión general y el sentimiento mayoritario.
Saludamos a Ariel.
¿Cómo vas? Gente.
Sí.
Como en la sabía semana que pasada tuvimos último, me vine con la remera de los Athletics.
La semana pasada tuvimos dos invitados y pues esta semana pues no hay ninguno.
Digo, no hay nadie, hay demasiada gente, esto no se puede.
Llamar a Mario, a ver qué hace. Llamar a Mario, a ver qué hace.
Currar, hacerse de oro, supongo. Mario, te echamos de menos. A ver si cuando acabe la temporada, el año que viene te tenemos más presente por aquí. Chicos, vamos a hablar de más cosas porque si no nos pasamos un programa monotemático sobre Orioles. Vamos a hablar de otro equipo que ya tiene.
Ah, llegué justo entonces, terminaron de hablar de Orioles, sí, y ya está.
ya tenemos que hablar de otro clasificado como líder de división, que son los Twins. Un equipo que, bueno, está en una división que no le ha dado mucha lucha y que ha sorprendido por ser, o por lo menos a mí ligeramente, por ser su potencia, el picheo, muy, muy por encima de lo que sería su línea atacante. De hecho, los nombres que llevan son, entre otros, Pablo López, recién llegado este año con el cambio con los Marlins por la marcha de Luis Arráez. Sería a lo mejor uno de los brazos más fuertes, pero también Sonny Gray, también Kenta Maeda, tienen digamos una rotación potente que ha cubierto problemas que pudiesen dar a lo mejor pues el bajo rendimiento por debajo de las expectativas de por ejemplo Carlos Correa. A lo mejor habéis esquivado una bala, Chemi, con lo de Correa. Claramente Royce Lewis, que era el joven que viene como a ocupar ese shortstop, ha hecho muchísimo, sí, pero, mejor temporada.
O sea, hablamos en 2030 y pico, porque era un contrato a 13 años. Entonces, por un año tampoco vamos a sacar una conclusión definitiva, ¿no? Pero si quieres me llamas en 2035 y calculamos a ver si hemos salido ganando o hemos salido perdiendo.
No, no te preocupes porque igual ese contrato en 2027 está fuera, ya te lo digo yo.
Mira, es verdad. En general, los Twins, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que ya se enfrenten en las series de Wildcard a Houston, a Texas o a Seattle, no son favoritos, por mucho que sean campeones de división. O sea, va a sorprender a todos muchísimo si superan esa serie de wildcard. Y sin embargo, lo mejor que tienen es pitcher abridor. Y en octubre se gana con pitcher abridor. Y en dos partidos, pues eso, un Sonny Gray y un Pablo López, te pueden hacer un verdadero destrozo, por mucho que sea Houston, o sea Seattle, o vete tú a saber. Yo creo que es un equipo que va sin nada que perder, porque nadie se esperaba que estuvieran ahí. Y eso tiene muchísimo peligro, como demostraron Filadelfia el año pasado. Nadie piensa en ellos. Y igual esa es su mejor baza, ¿no? Porque el año que han tenido ha sido muy flojo, pero ha sido suficiente para superar a gente que prácticamente ni se ha presentado en el campo, como los White Sox o los Royals, que yo sigo indignado con la temporada que han hecho los Royals, con un equipo que no era tan malo. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros.
Opiniones.
Yo no daría demasiado más por el pito de lo que el pito vale, digamos, ¿no? Quiero ver una frase hecha totalmente para esta ocasión, porque tienen 84 triunfos y en cualquiera de las otras dos divisiones estaría cuarto y no estaría entrando. Me parece que se da esta cuestión de que, como es el primero de división y pasa, habría que replantearse en algún momento, ¿no? Porque podrían inclusive tener menos triunfos y haber llegado igual a postemporada. Me parece que lo logran, pero no tienen ningún mérito más que ser el mejor de un grupo en el que todos son mucho peores que ellos.
A ver, es que en realidad tiene el... Me ha parecido, lo estaba repasando ahora, el séptimo balance de toda la americana. 84 victorias, yeah, prácticamente al 50%.
Superan 10 partidos a Detroit.
Sí,
es que es salvaje.
Yo creo que lo hemos comentado bastante a lo largo del año de ambas divisiones centrales, que eran obviamente las más flojas, y yo creo que en esta ha sido claramente por incomparecencia del rival también un poco, ¿no? Porque tampoco le han dado pelea ni Guardians ni White Sox, quizás que se podía esperar, un crecimiento de Detroit que tampoco ha llegado, y al final, bueno, se lo ha puesto un poco en bandeja de plata a unos Twins que decía Javi al principio, que ha sido el picheo un poco el que ha llevado la voz cantante, el que ha llevado al equipo. Creo que es un poco premeditado, seguramente, si no ese cambio de Pablo López por Arráez, pues quizás no lo haces. Parece que después de varios años con la Bomba Squad han decidido ir por otra vía. Ahora les queda confiar pues en eso, esa rotación de Pablo López, de Sonny Gray y compañía. A ver si te pueden sacar los partidos adelante. Esas rotaciones suelen ser un punto muy a favor en la postemporada, en series cortas. A poco que tengan dos de ellos un par de días buenos, pues ganas muchos enteros. Pero sí que yo creo que de los seis equipos que entran ahora mismo en por la Liga Americana en postemporada, creo que sería el menos favorito, el underdog, en cualquiera de los cinco que se pudiera enfrentar, ¿no? Creo que contra Astros, en este momento, como vemos, sería el menos favorito, y pasaría lo mismo con Toronto, con Tampa, con Texas, con Baltimore. Yo creo que parece claramente la cenicienta, pero veremos, como digo, esta rotación, una sorpresa puede dar.
Quédate hablando, John, y cuéntanos sobre otro de los que ahora mismo estarían marcados como líderes de división, aunque no lo tienen seguro. Son los Texas Rangers, que iniciaron una temporada muy potente, luego tuvieron un bajón a partir de julio, pero han conseguido en estas últimas semanas revertir una situación dudosa para ponerse por delante de Mariners y de Astros. Tienen un lineup, o por lo menos un inicio de lineup que da miedo, y una rotación por la que han pasado, no sé si te sonarán, un tal Jacob deGrom, un tal Max Scherzer, con no tanto éxito, pero que han aportado su granito de arena, y donde realmente los brazos importantes han sido gente, ni siquiera tampoco Martín Pérez, quizá Eovaldi o Dane Dunning han sido los brazos más importantes del equipo.
Sí, a ver, Texas es un equipo que ha apostado muy fuerte, ya lo hizo el año pasado, trayendo a todas las piezas de la ofensiva, gente como Corey Seager y Marcus Semien, y este año había apostado por el pitcheo, primero con DeGrom, dándole un contrato importante que acabó en lesión, luego con Scherzer también en mitad de temporada, que también ha acabado más o menos, bueno, que ha acabado igual. Y es un equipo que ahora mismo creo que saca dos partidos de ventaja a Houston, en una división que parece que nadie quiere ganar, que se andan, ha coincidido además por calendario varios enfrentamientos entre ellos ahora a final de temporada, y se andan intercambiando victorias, parece que no hay nadie que apriete el acelerador. El propio Texas viene en una racha bastante curiosa desde el 1 de septiembre, que pierde 6 de 7 partidos, luego gana 6 seguidos, luego pierde 4, luego gana 6, me parece. Ahora ha perdido el último partido. Muchos altibajos en el equipo, que yo creo que tiene una ofensiva tremendamente potente. Estaba antes aquí repasando datos. Tiene la segunda ofensiva por promedio y por OPS, tercera en carreras anotadas y home runs y OBP. Tiene una ofensiva tremendamente potente. La duda puede estar precisamente en la rotación. A ver, tiene piezas que lo pueden hacer bien. Mencionabas a Eovaldi. Está John Gray, que ha tenido quizás una temporada con altibajos. Está Jordan Montgomery. Pero quizás sí que se echa de menos esa
Montgomery figura. Seguro que les ha salido bien también, porque ya lo estaba haciendo bien en Cardinals.
Sí, sí, un fichaje de esos que pasan un poco desapercibidos, como para mitad de la rotación, parte baja de la rotación para redondearla, y que al final se acaban convirtiendo en jugadores importantes. Quizás les puede faltar un ace, que es ese rol que tenía DeGrom, que podía haber tenido Scherzer después del trade deadline. Pero bueno, creo que es un equipo que tiene el suficiente potencial ofensivo para generar carreras y dar tranquilidad a los abridores, y puedan trabajar un poco más cómodos. Veremos, ahora mismo libraría ronda de wildcard, que les puede venir bien precisamente para organizar a esos abridores que tiene y tomar decisiones de cómo los pueden lanzar, cómo los pueden hacer lanzar, en qué orden. Si pasan, desde luego es uno de los favoritos, pero va a ser una liga que los playoffs van a ser muy competidos. Creo que hay muchos equipos parejos y que se va a decidir por en qué racha lleguen. Entonces, este Texas está funcionando en, como decía, rachas de 6 victorias seguidas de 4 derrotas o 5 y otra vez 6 victorias, pues depende cómo le toque, pues puede cambiar mucho la situación y su devenir. Y su devenir en postemporada.
Van dos partidos por encima de los Astros ahora mismo y les queda uno contra los Angels y cuatro contra Mariners, que ahí, bueno, se van a dar de leches. Vamos con más equipos. Si queréis alguno, ya digo, apostillar algo sobre los equipos que hemos hablado.
Breve.
Sí, dale.
No, que al final, por ejemplo, Ubaldi hasta que, no, de la rotación, Ubaldi hasta que se lesionó está haciendo MVP, John Gray, MVP, bueno, Cy Young, ¿no? Del equipo casi candidato de la temporada. John Gray no ha jugado mal. Montgomery está siendo el mejor pitcher de los Rangers desde el 3-day line. Y Dayton está jugando bien, pero bueno, es lo que dice John. Al final, ¿de dónde cae la moneda, ¿no? esa semana? Porque al final son la segunda mejor ofensiva de la liga, una de las mejores defensas, sobre todo por Siemens y Seager, también con Adolis García, y con una rotación buena, pero claro, uno de los peores bullpenes de la liga. De hecho, es el tercer peor bullpen de la liga después de Royals y Athletics. De hecho, sé que es curioso que puedan ganar la división porque hace 2 semanas, bueno, menos 10 días, estaban fuera de los playoffs directamente.
Así que a ver qué pasa. De closer tienen a Will Smith, que era el que estuvo en los Braves y que allí no hizo.
Y a Chapman.
En ningún momento.
Tienen tres closers
y a Chapman.
Chapman, a Leclerc y a Will Smith.
Pero Leclerc empezó la temporada y
pero está bien. Cerrando partidos ahora, ¿eh? Hace 2 días sí. Cerró el partido de él. O sea, es que están variando entre los tres.
Bueno, veremos. Ahora,
que no están haciendo ninguno de los tres una gran temporada. Ese es el problema.
Sí. Vamos.
Estos igual serían... yo quería aportar una cosa más. Me parece que una de las cosas que también tiene Texas a favor es haber tenido una semana en la que le salió todo bien y a su mayor contrincante le salió todo mal, ¿no? Pues estamos hablando de que Astros terminó siendo barrido por Kansas, que es un equipo que no le podía ganar a nadie y terminó barriendo a los Astros. Es como, por más de que a veces hagamos un montón de elucubraciones alrededor de los partidos, después te viene una serie así en la que pasa lo imposible, y decís, bueno, al fin y al cabo hablamos al pedo, porque terminaron siendo barridos por el peor. Es como ahora Athletics termina llevándose todos los partidos, que yo no sé. A veces hacemos un montón de elucubraciones sobre esto y viene una serie patética en la que todo lo que hablamos es al pedo.
De todas formas, igual me equivoco, pero no es la primera de ese estilo que tiene Houston en el año, ¿no? Que le viene eso, el Oakland de turno y lo barre.
El peor equipo en casa y el peor equipo contra equipo por debajo de 50. Y ya sigue Javi con Tampa.
A todos tenemos malas semanas, ¿eh? Y también la pasó. También los Athletics también le dieron caña a los Braves a mitad de temporada. Vamos con los Wildcards. Ya sabéis que hay 3 puestos de Wildcard desde hace 2 años. Sí que es verdad que no hay partido 163, luego hablamos a lo mejor de qué pasaría si hubiera empates y triples empates. Bueno, la Nacional es un cachondeo, ¿verdad? Luego lo hablamos.
Es difícil esa, ¿eh?
Sí, pero de todas maneras aquí el primero que hay que hablar es uno que ya tiene el puesto asegurado, que si acaso tiene que pegarse por saber si va a ser líder de división o confirmarse con el Seed 4, que son los Rays. Ariel, ¿qué momento tienen ahora que pasó lo de Wander Franco, que ya nos hemos olvidado de él, y que tienen, ya sabes, pues la rotación está casi toda pasando por cirugías?
Sí, tienen un undécimo en la rotación que se llama Tommy John, porque lo tienen ahí a mano siempre por cualquier cosa que pase. Yo creo que es uno de los que desde el principio de la temporada se lo merecía ampliamente. Lo que pasa que a veces el equipo o las lesiones y otros condimentos exteriores al béisbol se llevaron puesto las esperanzas de llevarse
la división como correspondía, pero me parece que Tampa hizo todo para que este año la división sea de ellos. Lo que pasa es que no contaban quizás con Orioles, ni Orioles contaba con Orioles, y se terminaron que conformando ahora con un segundo puesto. Más allá de que ahora encima, después de los partidos que tuvieron, les queda prácticamente una serie con Blue Jays, así que creo que vamos a tener ahí de lo más interesante, aunque no tienen nada por perder, digamos, ya, ¿no? Tienen, es más, el que está más interesado en esa serie son los Blue Jays, pero Tampa me parece que es un equipo que en postemporada no podés jugarle a ver qué pasa. Te puede llevar puesto tranquilamente. Yo creo que de todos los que tendría que enfrentar, me parece el más de temer.
Pues son los que lo tienen ya conseguido y situado. Luego los que vienen después se tienen que pegar todavía. Son los Blue Jays, los Astros y los Mariners. Los tres, voy a atreverme a decir que tienen muchísimas opciones de meterse y también de salirse. Adrián, vuelvo contigo, que eres el que primero habló. Primero dime si quieres una predicción y luego háblame del equipo que más te guste o que más te apetezca o que creas que tenga mejor inercia para playoffs.
¿Mejor inercia para playoffs de los tres que estamos hablando?
Sí, Blue Jays, Astros, Mariners, que son los que se van a pegar.
A ver, pues te iba a decir que Blue Jays, pero viendo el partido de anoche, igual no. Pero viendo el de hace dos días de Mariners y viendo el de ayer de Astros, igual tampoco. A ver, igual el que tiene más piezas mejor conjuntadas, aunque no termine de explotar ese equipo por la razón que sea, es Toronto. Yo creo que a pesar de todos los problemas que han tenido, sobre todo con todo el tema de Manoa y así, al final, pues Basie, Kikuchi, Gausman, Berríos es una buena rotación, con Ryu por ahí también. Aporta y puede poner a Kikuchi en el long reliever. Al final, pues la temporada de Vladimir Guerrero Jr., por ejemplo, no ha sido gran cosa, de hecho, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, yo creo que están mejorando bastante, sobre todo con Kiermaier y Barshow tienen una defensa élite. Bichette y Matt Chapman están jugando pues a un nivel de votos de MVP, igual un poco menos Chapman, pero a principio de temporada empezó totalmente con opciones al MVP. Y bueno, son un equipo peligroso porque al final es un equipo que está muy basado en el talento, y de los tres no me atrevería a decir que es el que más talento tiene, pero sí igual el que más talento explosivo tiene, ¿no? El que entonces llega a un punto en el que si tienen el día a la semana es el problema, pero si tienen la semana puede ser el equipo que mejor juegue, y a un par de partidos tres es un equipo peligroso.
¿Cuál sería el otro que metes tú, Adrián? Que voy a preguntar a todos quiénes metéis.
Pues igual Astros. No, así que Mariners, porque lo de Astros esta semana se está haciendo bastante de juzgado de guardia. Hay gente ya pidiendo que Dusty Baker lo metan en el asilo, beisbolístico por lo menos, y con razón. De hecho, ha salido hasta información de que la gente está cabreada con el uso que se le da a Shazmat Kornick y así, que está siendo uno de los mejores jugadores del equipo, como que han apresurado un poco lo de Michael Brantley y cosas así. Entonces, yo creo que Mariners, si se quede fuera, pues igual es una posibilidad y es jodido, pero si llegan a playoff, para mí, con Kirby Castillo en dos partidos de Wildcard, ya me parece impresionante. Y la verdad es que Julio Rodríguez pues está siendo el mejor jugador de la segunda mitad de temporada junto con JP Crawford de ese equipo. Y bueno, es que la rotación con Logan Gilbert, Kirby y Luis Castillo a mí me da bastante, bastante miedo.
Chemi, ya que estamos hablando de todos estos, bueno, de Blue Jays acabamos de hablar. Tú cuéntame si estás de acuerdo de que es el que tiene el mejor momento y cuál es el segundo. Y háblame del segundo, si es Astros o Mariners o son Astros y Mariners y Blue Jays quedan fuera. Cuéntame, hemos dicho que Blue Jays les queda Rays. No recuerdo el calendario de Astros y de Mariners.
Sí, que es
Ranger. De Astros no lo conozco.
Pues el de Astros, yo creo que se juegan todo esta noche, porque o gran parte de lo que le queda de posibilidades se juegan esta noche, porque juega Houston contra Seattle. Si gana Seattle, se pone por delante de Houston. Y entonces le quedaría a Houston 3 partidos contra Arizona, que se está jugando la vida, y a Seattle 4 partidos contra Texas, en Seattle. O sea, yo creo que es la batalla más bonita de lo que queda de temporada, el wildcard de la americana y la divisional de...
Sí. Hoy, de hecho, no vamos a hacer recomendación de fin de semana, porque como vamos a hablar del calendario que tienen todos los tal, ya va implícito aquí. Así que, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, casi habría que ver, por lo menos de la americana, está claro lo que hay que ver este fin de semana. Dime, sí. Blue Jays entonces sí y...
Blue Jays sí, porque entre Texas, Seattle y Houston se están jugando, o sea, entre ellos prácticamente, entonces no pueden ganar todos. Así que yo creo que Toronto tiene la suerte del calendario tenerlo a favor, que tienen 3 partidos. Les quedan 2 partidos contra New York, contra los Yankees hoy y mañana, y 3 partidos para terminar la temporada contra Tampa. Yo creo que el calendario les va a jugar a favor y van a conseguir, creo que el segundo puesto de wildcard. Y el último puesto de wildcard, yo es que creo que Texas está en la racha buena que decía John. Y esos últimos partidos, no lo sé, va a estar ahí, ¿eh? No tengo claro quién va, si Houston o Texas, quién va a pasar. El problema de Houston lo estamos viendo ahí. Es que este año el pitcheo, que siempre ha sido el punto fuerte de Houston, es terrible, ¿no? No hay prácticamente un buen lanzador con buenos números en toda la plantilla.
Léelo para los que están en podcast. ¿Qué estamos viendo?
Cierto. Nada, el era del equipo en el año pasado fue 2.90, de los abridores 2.95 y del bullpen 2.80. Y este año el era general es de 4.01, de los abridores 4.23, que es, vamos, diferencial con respecto al año pasado, y del bullpen 3.65. Estaba viendo los datos del cuerpo abridor y Framber Valdez, que ha asistido un seguro, está en 3.39, Justin Verlander en 3.57, Cristian Javier, que el año pasado hizo muy buena temporada, está casi en el 5, en 4.67, y en el bullpen, Ryan Presley, que ha sido uno de los mejores closers de las últimas temporadas, está en 3.71. Ryan Abreu y Héctor Neri son los únicos que están ahí manteniendo un poco el nivel en el bullpen, pero Rafael Montero está pasado el 5.
Sí, sí. O sea, lo de Montero es para no verlo.
Entonces, esa seguridad que daba el montículo de Houston durante los últimos, yo qué sé, 5 o 6 años, este año no lo tienen. Y eso yo creo que pone muy nervioso a todo el equipo y al final... no es un equipo tan sólido y tan bloque como lo había sido en los últimos años, ¿no?
O sea, no es lo que era.
No, exacto. Ha tenido, ha habido jugadores con muy buenas rachas. Altuve tuvo una racha buenísima.
Voy a traer un patito para hacer sonar.
Pero ahora mismo...
una batería de...
ha vuelto Michael Brantley como si no hubiera vuelto prácticamente, porque ha jugado unos pocos partidos y no, bueno, pues no está al nivel de Michael Brantley de los últimos años, porque ya tiene 36 años también. Yo lo entiendo en ese sentido. Abreu ha sido un bluff terrible. Jordan Álvarez es el único que está manteniendo ahí un poco el nivel sin estar al excelentísimo nivel que estuvo el año pasado. Y al final son un montón de pequeños detalles que no están empujando a favor a Houston y hace que no lo tenga nada sencillo. Porque para mí la clave es el partido de esta noche. Si a la última serie, que recordemos que además ellos tienen solo 3 partidos y Seattle tiene 4, si a la última serie llegan por detrás de Seattle, jugando Seattle en casa, casi te diría que pasa Seattle, pero no lo sé. No lo sé, habrá que verlo. Va a ser bonito
eso. Mucho desempate por ahí, ¿eh?
Sí.
Luego, sí. Adri, te pregunto, mírame ese documento que nos has pasado, ¿cómo serían los empates? Pero antes, John, cuéntanos si estás de acuerdo con esto, con que Blue Jays lo tienen más fácil, con que Astros pueden pasar. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, en general sí, quiero decir, Blue Jays creo que lo tiene más sencillo. Creo que también es un rival peligrosísimo de cara a playoffs, porque tiene una rotación regular y muy, muy profunda. Es decir, Basie, Gausman, Berríos, Kikuchi y Ryu están todos entre 3.16 y 3.82 de ERA, los cinco, que a uno de esos lo puedes pasar luego durante postemporada, a bullpen, quizás Ryu por tema lesiones y tal, que lleva menos y tampoco le querrán cargar demasiado, pero es una baza más para un bullpen que tampoco es nada malo, que está séptimo en ERA. Y creo que tiene una ofensiva que ha rendido seguramente por debajo de sus posibilidades en el año y que puede explotar por lo que sea en postemporada y te puede hacer mucho daño y puede llegar lejos. Por lo demás, como decía Chemi, creo que el partido de Houston y Seattle puede definir mucho, porque si Houston gana y mete ese partido y medio de ventaja, creo que vas a meter mucha presión a Seattle, que ya acaba de ser barrido por Texas. En esos cuatro partidos que tiene ahora le metes muchísima presión y es más en sensación mía que otra cosa. No sé cómo lo gestionarían Seattle, esa presión de tener que remontar esos partidos. También Houston luego tiene que hacer su trabajo en Arizona, que esa es otra cosa, porque como habéis estado comentando, parece que es un equipo que le está llegando el momento, la cuesta abajo, por lo menos un bache esta temporada, el pitcheo está fallando, que fue fundamental en el título, con jugadores quizás que no llamaban tanto como Verlander y tal, pues Javier y Cristian Javier y demás, bueno, todos esos lanzadores que daban, aportaron muchísimo y que fueron clave, pues que no están rindiendo y creo que ay, que me estoy quedando sin voz.
Sí. Te quito la palabra si quieres, bebe agua. Mientras, Ariel, que vamos a pasar después a la Nacional en breve. Ariel, dame tu predicción rápida, porque te he preguntado sobre Reyes, pero no sobre los Wildcards.
¿Quién es? Mi predicción es que John no termine el programa. No, yo creo que pasa. Yo creo que Houston termina imponiéndose. Esto es por tirar cualquier cosa, ¿no? A mí me gustaría que pase Seattle, pero es un equipo que ha tenido demasiadas rachas y me parece que está en una mala. Y me parece que ese tipo de cuestiones como son bastante azarosas. O sea, y ahora Seattle no está en su mejor momento y da la impresión de que no lo pueden llegar a levantar y que Houston, empujado un poco por veteranía, digamos, va a terminar imponiéndose. Más allá de que encima justo todos los equipos terminan enfrentándose entre ellos y me parece que tiene más posibilidades Houston de llevárselo que Seattle. Pero bueno, este tipo de cosas. En la semana todo se puede ir al Joraca y que nada de esto tenga sentido. Pero yo creo que,
como siempre,
a mí me parece que Houston se va a terminar imponiendo, pero bueno. Igual la apoyaría por un Seattle y verlos ahí, porque me parece que se lo merecen, que se vienen empujando hace un par de años por tener más.
Sí, es la ilusión de repetir lo de la temporada pasada contra unos Astros, sí, que exacto, llevan una década metiéndose en playoffs. John, ¿quieres apostillar alguna cosa más? Sí, sí. ¿Quieres meter algo más, John?
No, eso era, perdón, espero que se me aclare la garganta. Vale. No, yo creo que eso, que va a ser, probablemente va a ir hasta el último día. Seattle a mí me genera esas dudas en cuanto, aunque ya estuvieron en playoffs el año pasado, ya rompieron la racha, pero ahora llegar con esa tensión, ya se espera más de ellos, etcétera. No sé cómo lo van a gestionar y tengo mis dudas. Y creo que si le mete ese partido extra de ventaja Houston, creo que le puede poner demasiada presión en un equipo también que en la ofensiva siempre tengo un poco esa sensación, ¿no?, de que quizás dependen mucho de Julio Rodríguez, aunque J.P. Crawford también está teniendo un gran año, una gran segunda mitad de año, pero creo que les puede pesar. Entonces va a haber que ver con mucha atención el partido de hoy, ver el resultado, y puede quizás ser un partido de esos que cambian tendencias de cara a final de temporada.
Adri, ¿qué pasa si empatan? Que no hay 163.
Bueno, asumiendo que Rangers gana la división, porque si no es el pifostio que se monta es mayor. Asumiendo de eso, Mariners tiene el tiebreaker, el desempate ganado a Astros y a Blue Jays. Blue Jays se lo tiene a Astros, pero lo pierde con los Mariners, y los Astros lo tiene perdido con los dos. O sea, en caso de empate, Mariners y Blue Jays entrarían a Wildcard, triple empate me refiero, y el orden sería Mariners-Blue Jays, ¿vale? Astros uh-huh. tiene que quedar con mejor récord que Seattle y que Toronto, si no, no entra.
Madre mía.
Este es el fácil, ¿eh? O sea, este es el fácil. Y porque no estamos metiendo a Rangers, porque entonces a cuádruple empate, Rangers depende de esta semana para ver el desempate con Seattle, sí. Lo tiene perdido con Houston, pero también con Toronto. O sea, que en un cuádruple empate podía ganar la división Seattle y quedarse fuera a Texas y hacer la última vuelta. No.
Es súper rocambolesco, pero me parece divertido. No te voy a engañar, me parece chulo. Vamos a cambiar de liga, porque si no, lo de siempre, no acabamos. Iba a preguntar a Ariel que le tocaba, pero nos vamos a saltar. Y ¿cómo vas a gargantar, John? Yo creo que te toca hablar de...
Progresa adecuadamente, si no me levanto rápido a por más agua. Si veis que desaparezco durante breves instantes, es que he ido a la cocina.
Lo tienes como excusa, porque yo quiero que hables de tu rival de división, que supongo que has visto más que a otros, que son los Atlanta Braves, y que son pues el equipo que primero clinche hoy, el primero que tal, qué momento llevan, porque hay aquí una sombrita con las lesiones, que si Charlie Morton, que si Max Fried, ¿cómo crees que llegan a playoffs?
Pues me parece que es la única duda. El problema que han tenido es quizás el timing, que llegue justo ahora de cara a postemporada. Creo que, si no me equivoco, Morton no llegaría a esta liga, a esta serie de campeonato. Si no me equivoco, creo que he leído algo así.
¿Tú partes del divisional o campeonato directamente?
O campeonato. Quizás en ese sentido la mala suerte del timing. Por lo demás, es que yo creo, estaba antes mirando también en la web de MLB el cuadro que también habéis puesto aquí, y así como creo que podría pasar prácticamente cualquier cosa en la Liga Americana, quizá quitando seguramente a los Twins, creo que la Liga Nacional debería ser un duelo entre Braves y Angels. Yo creo que son los dos equipos... Dodgers.
Sí, Angels.
Mira si tengo ganas de que gane algo Otani Trout, que hasta les cambio de sitio directamente. Y Dodgers. Y porque Atlanta es un equipo que se ha mostrado imparable, o sea, la ofensiva. El otro día también estaba leyendo artículos y tweets que ya les comparaban a las grandes ofensivas históricas, los míticos Yankees del 27, etcétera, etcétera, poniéndole como una de las mejores ofensivas de la historia. Tienen, me parece que entre 5 y 6 millones de jugadores con dobles dígitos en home runs. La mitad de ellos están en más de 20. Acuña.
Los números son espectaculares, pero no me negarás que es demasiado comparar con otra época como la del 27.
Sí, sí. Sentido, obviamente, todas esas comparativas y esos artículos pues son lo que son. O sea, un juego a nivel histórico que es difícil de comparar, que no tiene nada que ver la ofensiva o la forma de ofensiva, sobre todo en cuanto a home runs y demás, de hoy con hace 50, 60, 70 años. Pero a lo que iba, que yo creo que es una ofensiva prácticamente imparable, con una cuña que está siendo descomunal, con gente, ¿no?, como Matt Olson también, 53 home runs, 134 empujadas, que es una barbaridad. Hay tres jugadores con más de 100 empujadas. Vamos, la ofensiva es lo que todos sabemos. La gran duda y el problema que quizás están teniendo es que la gran duda o la gran sombra que han tenido a lo largo de la temporada, lo que hemos comentado aquí más de una vez, es ese picheo, sobre todo el picheo abridor, que entre lesiones de jugadores, etcétera, siempre generaba alguna duda más, que lo han ido haciendo muy bien Strider y compañía, y llegan ahora justo de cara a postemporada, y justo las lesiones que tienen son precisamente en el picheo abridor. Entonces, yo tengo ganas de ver cómo gestionan eso, cómo manejan eso, cómo utilizan el bullpen y demás para intentar sacar los partidos adelante. Pero también es un equipo que yo creo que tiene el suficiente poder ofensivo como para mitigar un poco eso y sacar las victorias adelante por la ofensiva. Yo creo que sí, la duda va a estar ahí y desde luego va a ser su gran talón de Aquiles el del picheo abridor. Pero creo que sigue siendo un equipo que está, junto con los Dodgers, como decía antes, un paso por encima del resto de la liga de cara a los playoffs.
Esto va a ser divertido, chicos, porque John habla de los Braves.
Ya te y Chemi,
háblame de los Dodgers.
Puedes aprovechar tú también para ir a por agua, Chemi.
¿Cómo llega? Debería venir. Pues creo que los Dodgers han hecho. Voy a poner en el papel de una persona objetiva, ¿vale? Y voy a dejar todas mis fobias fuera de mi cuerpo. Pero hay que reconocer que han hecho un temporadón con posiblemente el peor roster de sus últimos 6-7 años. Van a llegar a las 100 pocas victorias.
Increchendo, totalmente increchendo, yo diría.
Sí, 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 claro. Que no es de las mejores temporadas que han hecho, pero tampoco les ha hecho falta porque no ha tenido mucha competencia en la división. ¿Cuál es lo más llamativo de los Dodgers de este año? Pues que su cuerpo de abridores ha sido bastante desastroso, más allá del mejor lanzador de los últimos 10 años. Yo creo que ya empieza a dejarlo claro, por regularidad, por constancia y por habilidad, que es Clayton Kershaw, ¿no? Un año más se ha hecho un temporadón increíble. Está en... a ver que lo vea. Está con un ERA de 2.42, habiendo hecho 23 salidas. Y es verdad que lo han controlado a 126 entradas, que no son demasiadas para él en toda una temporada. Pero ha esquivado más o menos bien las lesiones, ha aguantado y ha sido el único puntal, ¿no?, en esa rotación que ahora mismo está considerada por números en el puesto vigésimo, ¿no? O sea, está lejos. ¿Cuál ha sido lo maravilloso? Pues que han sacado un bullpen espectacular, espectacular. Desde Evan Phillips, que ya el año pasado apuntaba a maneras y este año se ha quedado con el papel de closer, aunque está muy repartido el tema de cerrar partidos en Los Ángeles, que está con un ERA de 2.11, pero Bruce Dalgaterol se marca una temporada de 1.24. Que es demencial. Y los últimos partidos que está haciendo Ryan Brasher está en 0.74. O sea, el nivel es bastante alto. Caleb Ferguson también está por debajo de 3. Sí, es verdad que están tirando bastante del bullpen y están acortando mucho las salidas de todos esos nombres que de momento que son jóvenes y que de momento pues bueno, pues están rindiendo, pero no a un nivel demasiado alto, como Bobby Miller, como, como Michael Grove, como Emmett Sheehan.
Yo creo que Bobby Miller, por ejemplo, está salvando una temporada en la que la rotación, pues.
Sí, es, pero está, es total, pero está, está en una era de casi 4, está en 3.89. O sea, que está haciendo muy buen papel para tener 24 años y ser un rookie. Pero bueno, el aporte, pues eso, la magia que hace los Dodgers todos los años, este año ha sido Lance Lynn, ¿no? Después de hacer una temporada horrible en Chicago, pues se ha marcado 4 o 5 salidas en Los Ángeles que han sido espectaculares. Y por el lado del bateo, pues posiblemente haya sido J.D. Martínez, ¿no? Que después de caer en el olvido en Boston, pues la ha vuelto a sacar más de 30 veces del campo este año. En ataque, hay dos claros candidatos a MVP, que son Freddie Freeman y sobre todo Mookie Betts, que han hecho de nuevo un temporadón y han vuelto a mantener el equipo con una muy buena defensa, que para mí ha sido bastante clave. Cometen muy poquitos errores. No sé si visteis la jugada del otro día de Miguel Rojas contra los Giants, que estaba microfonado hablando con la retransmisión, estaba entrevistando y en mitad de la respuesta dijo un momentito que voy a hacer una jugada, recogí un rodado en el shortstop, tiró a primera y siguió hablando, como si tal cosa.
Sí, luego dijo, es que, perdonadme, pero es que la tenía que concentrarme, sí, que sí. Si no, Lin se enfada conmigo.
hay mucho nivel en defensa, está jugando muy bien. La duda que tengo, como siempre con los Dodgers, es, bueno, nunca en octubre han podido demostrar ese gran potencial, ese equipazo que son, más allá de la temporada de la pandemia. ¿Serán capaces este año, que no tienen tan equipazo, llegar a conseguir el anillo? Yo, ya lo digo, creo que Atlanta es el mejor equipo del béisbol mundial. Y que si esto fuera lógico, deberían ganar las World Series. Como no es lógico, pues oye, posiblemente ganen bien eso.
Igual siempre se habló acerca de que la postemporada está como muy basada en el picheo, ¿no? Y justamente estamos hablando de que los dos mejores equipos tienen el talón de Aquiles quizás en el picheo. Eso vamos a ver, pues, cómo termina pesando después, ¿no? Porque me parece que una de las cosas, por suerte le salió bueno el bullpen a Dodgers, pero una de las cosas que han tenido es que el picheo abridor por lesiones o cosas ajenas al béisbol, digamos, no tienen a su plantel de abridores como suponían, y en el caso de los Braves también, por los problemas de Morton, por las ampollas de Frido, por lo que sea que tengan, están teniendo que manotear en el bullpen, y el bullpen no siempre, bueno, es el bullpen siempre es hacer malabares con dinamita, ¿no? Te puede salir bien o puede salir herido. A mí me da la impresión de que quizás no tiene Dodgers, que sí tiene Braves, el fondo de armario, ¿no? Como el partido de anoche en el que venían 6 abajo con los Cubs, porque el abridor no les funcionó, pero bueno, en algún momento se te despertó la alineación de bateo y le encajaron 7.
Lo que tienen los dos equipos, que como dices pueden tener el talón de Aquiles en la rotación abridora, de hecho los Dodgers están viendo aquí y están este año vigésimos en ERA en la rotación abridora, pero tienen ofensivas muy buenas. Antes que mencionábamos al principio del programa, Minnesota, la Bomba Squad, era un equipo que funcionaba mucho a base de home runs, que te puede ir y venir, pero son justo las dos ofensivas que son muy equilibradas. Tienen buen bateo de contacto, buena capacidad de envasarse, buen bateo de poder, y son ofensivas que han sido capaces también de ir llevando adelante al equipo con ese talón de Aquiles y ganar 100 partidos. Entonces, yo creo que no es, al no ser una ofensiva unidimensional en ninguno de los dos casos, creo que pueden, y con unos bullpens también muy buenos y con una gestión en general, yo creo que bastante decente de las rotaciones del bullpen y de los movimientos que van haciendo, creo que eso les hace tener suficiente músculo y suficiente capacidad para estar un paso por encima del resto de equipos en la Nacional.
Inclusive yo lo veo a los Dodgers más generadores de carreras, como que más allá de que no, quizás no tienen esa cosa de bombardero que tienen los Braves este año, de tener mucho cuadrangular, como que siempre, arrancando por tener como ese 1-2, digamos, que tenés con Mookie y con Friedman, y me parece que ya te empiezan a generar carreras, ya te empiezan a complicar al picheo abridor de movida. Y me parece que cuando ellos son como muy generadores de la pelotita chiquita, ¿no? De la pequeña carrera que te va mordiendo al pitcher, y quizás Braves tiene más el desmoralizante de que
cualquiera te la saca.
Te saca cualquiera de los nueve de la rotación, te la manda hasta tu casa.
En Fangraphs justo hay hoy un artículo que habla exactamente de eso, de cuáles son los factores que hace que en la jungla de la postemporada un equipo triunfe, y hablan, por ejemplo, de que, bueno, hay personas que opinan que el béisbol de pelota pequeña favorece, o los equipos que lo practican favorece el éxito en postemporada. Está por ver.
Es el ejemplo que el Bomb Squad de Twins no llegó a ningún lado. Esta vez no tienen a los Yankees para escupirles el asado.
Pero eso seguro que era alguna maldición de una cabra, de un campanario, de alguna cosa de esas.
Y luego tienes a los Royals de 2014-2015 que jugaban todo pelota pequeña. Luego es verdad que tenían ese trío final de bullpen, etcétera, pero bueno, funcionaba así. Que luego al final, no sé, luego los equipos ganan por distintas vías, pero parece que hay cosas que sí que favorecen un
pelo más. Quiero apuntar una cosa de Atlanta que no he comentado y que lo llevo pensando un par de semanas, y es que Atlanta lleva eso, dos semanas esperando octubre. Y eso al final, muchas veces hemos visto que pasa factura. Me acuerdo de los White Sox de hace un par de años, si no recuerdo mal, que hicieron una temporada muy buena, que tenían muy buena pinta, y cuando llegó octubre no tenían ese pulso de competir, ¿no? De estar los últimos partidos teniendo que ganar a vida o muerte, y no sé si eso al final te puede pasar factura. Yo creo que es un equipo muy experimentado y que creo que son muy superiores, ¿no? Pero al final van a terminar la temporada sin presión, van a tener que esperar a que se juegue la serie de Wildcard, y igual cuando llegue Arizona o Filadelfia, en Atlanta están casi ya de vacaciones y se han olvidado que tienen que jugar al béisbol.
Vamos a hablar del tercer clasificado ya seguro como líder de división, y John habló de Braves, Chemi de Dodgers, Ariel, háblame de los cerveceros. ¿Qué momento tienen? Y cuidado con los haters.
¿Qué podemos decir de los Braves? Se clasificaron a postemporada con Telés en la lomita y se llevaron la división perdiendo 4-1 con los Cardinals. Es eso. Es un equipo que está ahí porque tienen un dios aparte que los hizo llegar, pero no. Yo no veo mucho más en ese equipo. Lo siento que si siempre llegamos a esta parte en la que yo tengo que hablar de los Brewers y empiezo a salpicar mala onda. Pero a mí es un equipo que no me gusta. Me parece que, como en el caso de los Twins, pero quizás no tan grave, están ahí porque el resto de la división no ha podido cumplir ni siquiera con las mínimas expectativas, arrancando por los Cardinals hacia arriba, ¿no? Porque lo que más cerca tienen como competición son dos equipos que han tenido algunas rachas positivas, como los Cubs o como los Reds, que tendrán una base para formar un equipo el año que viene, pero no tienen nada para llegar a postemporada más que buenas intenciones. Y me parece que Brewers, dentro del mal de ciegos que está en esa división, es el único que puede llegar a tener algún que otro pestañeo, ni siquiera ve. Así que yo no veo nada en este equipo, y me parece que si llegan es por eso, porque alguien de esa división tiene que pasar y ellos están primero. Pero lo banco a Telés lanzando, igual. Me cae muy bien el gordito.
Lo bien, y, lo, y, lo, y lo bien que hicisteis, y lo bien que hicisteis dándoles al Colton Wong, que está haciendo, bueno,
pero somos un repartidor de talento. El tema es que
de buenas voluntades.
No somos egoístas y no nos quedamos con el talento. Se lo repartimos al resto de los
equipos. No, si le ha ido fatal. No quedamos con nada. Fue más una venganza que un regalo. Urbizu, cuando puedas, pásate por aquí a defender a los Brewers para que tengamos a alguien que pueda decir algo bueno de un equipo.
Te invitamos con una Budweiser.
A ver, un equipo que potentes es eso, es el picheo, no lo esconden.
Han hecho y Craig Counsell también, que es el mejor entrenador de la liga, esas cosas.
Yo creo que puede ser un poco tapado, ¿eh? Nadie se está acordando de Milwaukee. Milwaukee ya ha hecho su trabajo como hacen ellos el trabajo, que es de una forma poco vistosa, y se ha metido ahí con todas las de la ley y con toda tranquilidad. Yo no los veo tan flojos como Minnesota. Sí, es verdad que no están a nivel de sobre el papel de Atlanta y de Dodgers.
Otro equipo de pitcheo, no sé qué pasa en Minnesota, no sé qué pasa ahí en el norte, pero no sé si es que dejan los brazos en la nieve o algo de eso, pero allí va bien, son dos de los mejores equipos de pitcheo.
Devin Williams, que empezó fatal, ha terminado como un tiro. Estaba ya en 1.59 de ERA y con 35 salvados.
Peralta, por ejemplo, hay que ver cómo se levanta ese día. Porque, por ejemplo,
el pitcher abridor no ha sido tan demoledor como otros años. Eso sí es verdad.
Pero un 1-2, bastante. Un Burns Woodruff. Pero el tema es que no es un equipo que genere mucha carrera. Es un día se levantan bien y capaz se marcaron un poco más, pero. En algún momento habían hecho famoso al cerrador porque era el único que les podía llegar a mantener la diferencia de uno con la que llegaban al final. No creo que tenga mucho más que eso. Me parece que si estuvieran alineadas las divisiones solamente en este y oeste, como se hace en las otras, en otros deportes, digamos, en vez de sacar el tema de las divisiones, tanto equipos como Twins como casi todos los que están en la central de un lado y del otro estarían en el fondo.
Vamos
que te pueden hacer un partido y una serie, obviamente que sí, te la pueden hacer. Pero porque tenés un 1-2 que para una serie de comodín de tres partidos, y bueno, sí, está bien, te la pueden complicar, pero no creo que tengan mucho más que eso.
A ver, en la ofensiva de los titulares habituales del año, solo dos tienen un OPS Plus por encima de 100, que es William Contreras y un Yelich que, sin estar ni mucho menos al nivel MVP del que estaba hace unos años, pues bueno, ha tenido un resurgir. Pero es que aparte de eso, Marcana en la segunda mitad de temporada ha sido salir de Queens y ha empezado a batear y ya tiene un 124 de OPS Plus, pero es que el resto hay titulares habituales, Bryce Durant con 63, Brian Anderson, bueno, que ya ahora lleva bastantes partidos sin jugar o jugando muy muy poco, pero 83, Tyron Taylor 85, la ofensiva desde luego es...
Tengo la sensación de que se llevaron al Contreras bueno, Ariel, estos, se llevaron al Contreras bueno este año. No, el
¿quién se lo daría? ¿Quién se lo daría?
Chicos, Adrián, vamos a hablar de Wildcard, que si no, no tenemos tiempo para que nos cuente alguna batallita, John. Dime, los Phillies ya sabéis que están clasificados, que han clinchado y que los otros dos puestos, al contrario que en la americana, se lo juegan realmente cuatro equipos, aunque cada vez se están poniendo las cosas más claras. Dime cuál crees que llevan en mejor momento, Adrián. Aparte de Phillies, yo diría que realmente ha hecho una buenísima temporada, un poquito ensombrecida por los Braves, pero ha sido un temporadón. Y el resto, pues algunos más sorpresas que otro, pero con muchas opciones, ¿no?
Sí, a ver, quitando Phillies, realmente no sabría decirte. Igual los que están en mejor semana eran los Marlins, pero el que la, se hayan suspendido el partido de ayer en Mets les ha cambiado todo el orden que tenían de la, del pitch abridor, y eso pues ya hay gente diciendo que les va a afectar. Hay gente que dice que excusas, pero bueno, ya sabemos que los pitchers son metódicos y que necesitan sus días de descanso, y bueno, pues ese problema de las lluvias en Nueva York pues seguramente le pueda pasar factura. A ver, pues Filadelfia ha llegado irónicamente con un equipo que no destaca tanto en ataque, pero con una muy buena defensa, con un picheo notable, especialmente en el bullpen. Yo creo que hay algunos nombres como tipo José Alvarado y demás, que Gregory Soto no ha estado muy allá, pero Craig Kimbrell ha estado medio decente la mayor parte del año, con lo cual sorprende. Es verdad que no ha terminado de cuajar igual el pitch abridor, pero sigue estando a un buen nivel. Después del resto, pues ya te digo, Miami para mí va bien, pero igual han trastocado solo los planes. Cincinnati, a priori, pues lo que yo dije la semana pasada, pues se me están cayendo un poco. Arizona parece que tienen un poco el pie, y Chicago, pues lo del otro día, lo de Suzuki, les puede cortar el año, porque parecía que era una victoria prácticamente asegurada, y ahora tienen a Miami a medio partido. Veremos a ver qué pasa, pero yo creo que
Adrián está hablando estás hablando del mismo error que hablaba Ariel hace un ratito, el partido de anoche del 6-0 que se convirtió en 6-7, fue por un error en el outfield de una pelota que deja caer Seiya Suzuki. Sigue.
Eso es.
Yo no le tiraría todo a Suzuki, ¿no? Porque está bien, hicieron 7 carreras y él tendrá la culpa por 2 o 3, pero también estaban las bases casi llenas, o sea, lo quieren matar a pobre Suzuki.
Sí, no, a ver, con esa recepción hubiese sido la resolución del partido, y sin más, pues se pone ahí el foco. No sé, yo creo que Miami, ganando estos 2 partidos, Nueva York, que tienen hoy precisamente, van a tener bastante andado, y si no, pues bueno, sigue teniendo Chicago la ventaja de calendario y de plantilla en principio. Vamos a ver qué pasa. Todavía le queda partidos contra Atlanta y Milwaukee, que están los 2 clasificados y campeones de división, así que no tienen mucho que perder, mucho que ganar, así que por ahí Chicago tiene esa ventaja. Miami, yo creo que llega en mejor forma, y mientras nadie habla de ellos, pues Arizona pues se está metiendo en playoff, así que a ver qué pasa. Pero es verdad que con 4 equipos, a mínimas que pierdas 2 partidos seguidos, te quedas fuera. Y aparte el desempate es muy complicado en este caso.
No sé si me podéis hablar, chicos, John, de qué le queda entonces a D-backs, a Cubs, a Marlins. ¿A Reds los veis también un poquito fuera ya o todavía tienen
unos? Lo tengo aquí apuntado, te hago el repaso fácil. Calendario, el que peor calendario tiene de largo son Chicago Cubs. Chicago Cubs le quedan 2 partidos contra Atlanta y 3 contra Milwaukee. O sea, 2 campeones de división. Miami tiene todavía que jugar 3 contra los Mets, porque esta noche juegan 2, si no recuerdo mal. O mañana juegan 2. Y otros 3 contra Pittsburgh. Arizona, por su parte, le quedan 2 partidos contra los White Sox y los 3 contra Houston, de los que hemos hablado antes, que eso va a ser otra serie bonita de ver. Y Cincinnati, que está un poco más atrás, pero al final tiene un calendario bastante sencillo, porque tiene un partido contra Cleveland y 3 contra los superpoderosos San Luis Cardinals. Yo creo que el calendario de Chicago es muy feo, y que, como bien dice Adri, Miami viene con muy buena propensión. Mi apuesta hace tiempo era que los que pasaban eran Filadelfia, Arizona y Chicago. Pero estos últimos errores de Chicago creo que los han condenado. Y creo que Miami va a dar la sorpresa y se va a colar ahí.
La verdad es que en los Cubs les gusta ver ese tipo de sombras, esos puntos de inflexiones, como ocurrió con aquella bola en 2003 del aficionado. les encanta ver cómo de repente se cae el castillo de Naipes. Espero que no sea la ocasión, porque realmente es un equipo que me cae bien, ya sabéis. Además, el revulsivo de Swanson, yo creo que ha hecho mella, tienen una buena rotación. Pero bueno, también me caen bien los Marlins, o sea que no hay sitio para todos. John, ¿tú cómo lo ves? ¿Quiénes van a pasar?
Pues esto va a ser un poco la madre del cordero, ¿no? Porque va a estar complicado, se van a estar jugando todos los partidos a cara de perro, como también decía Adrián un poco, el tema del cambio del partido de ayer, bueno, la suspensión del partido de ayer de Miami, que hoy que habría Garrett, me parece que era, sí, que lo va a hacer hoy, hace que no llegue en descanso normal al último partido de la temporada, se suponía que iba a lanzar dos veces, se quedan sin esa opción. Es difícil de saber, ¿no? Sí que Chicago a nivel anímico, con fallos como el de Suzuki y tal, pues parece que son de esas cosas que te pueden pesar. Hoy Twitter estaba por todas partes el fallo que puede costar, que cuesta un partido, puede costar una postemporada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es difícil de saberlo. No sé, yo creo que Arizona empezó muy bien la temporada, tuvo un inicio después del parón del All-Star nefasto y ha seguido manteniéndose ahí, ¿no? Liderados por un Zach Gallen espectacular, que a mí es un pitcher que por lo menos personalmente me gusta mucho, con Merrill Kelly también, Corbin Carroll, candidato a
rookie. Personalmente Gallen es un poquito especialito, también te digo, ¿eh? Te puede gustar.
Ah, bueno, sí, jugada. Sí, bueno, eso, como todo buen ace, tienes que tener un poco la cabeza tocadilla, pero a mí es un lanzador que me gusta mucho, ya desde su época en Miami. A ver, es un equipo joven, con muchas piezas jóvenes, que a ver, luego se le puede hacer difícil también la postemporada, pero creo que puede entrar. Y la última pieza, yo a Cincinnati sí más o menos le descarto, y va a ser entre Miami y Chicago, yo creo realmente. La última plaza, y va a ir día a día. Va a ir día a día. Hoy Miami se juega mucho con los dos partidos. No lo sé. La verdad es que es difícil de pronosticar en este caso, porque creo que va a ir un poco día a día, y que no cualquiera de los dos podría entrar.
Va a ser divertido, seguro, sobre todo para los que no estamos emocionalmente afectados. Ariel, ¿tú qué crees que va a ocurrir?
Hablando de personas poco afectadas, hablamos con Ariel, que hace rato que no juega nada con los Cardinals, ¿no?
Claro.
Miramos el campeonato desde atrás, para ver cómo se ve todo desde acá. Yo creo que queda así. Yo creo que pasaron Phillies, pasan Diamondbacks y creo que pasa Chicago. Me parece que le sigue faltando un poquitito, pero no creo que Marlins ni Reds estén en condiciones, aún con un calendario un poco más beneficioso, de quedarse con eso. Yo creo que queda ahí. Que se pasan los dos. Pasan D-backs y Cubs.
También yo querría decir solo un apunte, que la temporada tanto de Cincinnati como de Arizona es un aviso para el futuro,
Sí, sí, lo tenemos claro. La fuerza de los jóvenes, los Carroll en Arizona, o el infield de los
Reds. Sí, el infield de Cincinnati me ha sorprendido muchísimo esta temporada, y lo veo como un aviso para Milwaukee para el año que viene, que no va a ser tan sencillo.
Sí, sí. Ahora que se va a voto, yo creo que tienen media para jugar en ligas infantiles. Adrián, ¿qué pasa si empatan?
Pues yo creo que voto igual se queda un año más.
¿Sí?
Puede ser.
Y uno de despedida se va a quedar.
Veremos. Hacerle la gira. Bueno, pues si empatan, este es más complicado, porque implica cuatro equipos y puede haber triples y cuádruples empates. Marlins le tiene ganada el tiebreaker a todos, o sea que en caso de empate Miami le venza a cualquiera. Reds a Diamondbacks y a Caps, pero no a Marlins. Diamondbacks lo tiene con Caps, pero no con Marlins y Reds. Y Caps, pues si habéis hecho las cuentas bien, no lo tiene con nadie. Tiene que entrar como Houston, siendo el mejor récord que todos los demás. Vale, ¿qué pasa si hay empate por la última wildcard? ¿Vale? Si los que empatan son Diamondbacks, Reds y Marlins, pasa a Miami. Si es si es Arizona, Chicago y Miami, vuelve a pasar Miami. Si es Miami, Reds y Cubs, vuelve a pasar Miami. ¿Por qué? Porque tiene ganado el desempate a todos. Pero si es si quitamos de la ecuación a Miami, es Arizona, Reds y Cubs, pasa Reds, ¿vale? Pasa Cincinnati. ¿Qué pasa si hay triple empate por las dos wildcards? Si es
curioso, curioso que en cuestión de empates, los que ahora mismo están fuera del wildcard serían los que se meterían, casi te diría.
Sí.
Digamos, o Reds o Martins.
O Reds
favorece a los que están fuera ahora mismo.
Exacto.
Sigue.
¿Qué pasa si hay empate en las dos? Si el empate lo forman Arizona, Cincinnati y Miami, pasarían Miami y Cincinnati. Si lo forman Arizona, Miami y Chicago, pasarían Miami y Arizona. Si lo forman Miami, Cincinnati y Chicago, pasarían Miami y Cincinnati. Y si lo forman Diamondbacks, Reds y Cubs, lo formarían Cincinnati y Arizona, ¿vale? O sea que... pero hay un pequeño tal, que es el cuádruple empate. Puede haber cuádruple empate entre todos. Y pasarían Miami y Cincinnati.
Toma ya. Bueno, va a estar muy divertido. Yo creo que os deseo un buen fin de semana a todos. Nos vemos a la vuelta. Preparados para una postemporada. Que pasen los mejores. Y lo dicho, que disfrutéis del fin de semana. Vamos a dedicar estos últimos 5 minutillos a John y su periplo por Estados Unidos. John, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal has pasado? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has visto? Yo creo que vamos a hacer un tras las bases o un extra, pero haznos el tráiler.
Bueno, tengo de Cooperstown también tengo algunos vídeos que pude grabar, a ver si se los paso a Ariel y podemos montar alguna cosilla.
Un vídeo que se va a llamar El anillo que no me dieron los Mets.
Efectivamente. Pero había una. En Cooperstown tienen una. No sé si es una copia o una unidad adicional de cada anillo que se ha entregado en la historia, incluidos algunos de al principio que eran relojes de bolsillo y cosas de esas que se entregaban a principios del siglo XX. Pero sí, o sea. He sido un viaje con varios apartados beisbolísticos. Más al final también estuve en City Field viendo un partido de los Mets el día de...
Oye, ¿el de Bartolo Colón?
El día de Bartolo Colón.
¡Qué bueno!
Por ahí nos regalaban una camiseta de despedida de Bartolo Colón con una especie de imagen de Colonia. Que dieron en llamar Big Sexy by Bartolo. Salía la cara de Bartolo Colón y un bote de colonia y tal, bastante, bastante divertido. Estaba.
¿Y cuántas de esas me has traído y por qué no son suficientes todas las que me dieron?
Porque me daban ganas de llevar la Cooperstown otra vez para que la pongan allí. Una gloria en ese sentido. Pero sí, o sea, muy, muy bien la experiencia viendo un partido de béisbol allí en directo. Encima estaba detrás del banquillo, tenía a los jugadores ahí unos 10 metros, así que muy, muy chulo. Pero supongo que el highlight así de béisbol en general, obviamente el paso por Cooperstown, un museo que te puedes echar. Yo estuve aproximadamente 4 horas y media pasadas y te puedes tirar perfectamente el doble o el triple incluso de la por todo lo que tienen expuesto. Es increíble. Desde anillos, bates, camisetas, había exposiciones. Tenían incluso, porque hay una exposición especial a... Dos jugadores, por un lado está Babe Ruth, por otro lado Hank Aaron, y tenían incluso, me parece que la medalla estaba presidencial la Medal of Honor, no sé cómo se llama, que es la mayor distinción a un civil americano que da el gobierno de Estados Unidos. Tenían una piedra del colegio donde estudiaba Babe Ruth y un ladrillo del bar que tenía su padre en Baltimore. O sea, unas cosas un poco random. Pero luego sí, bates de Derek Jeter, de DiMaggio, camisetas de Mickey Mantle, un poco de todo. Tenía una sección también dedicada al béisbol femenino, una zona dedicada al béisbol latino, un poco de todo. Luego también sobre temas más de cultura pop, o sea, de videojuegos, películas, música, canciones de los estadios, una zona dedicada a los estadios. Y obviamente la zona de las placas, que da una sensación, es un poco curioso porque tanto verlo, entras y todas las placas de todos los jugadores allí expuestas llama.
¿Dónde echaste más tiempo? ¿Qué te gustó más?
Yo personalmente, que soy un fanático de la historia del béisbol, obviamente la zona de las placas, pero todo la zona en la que van haciendo como un recorrido por la historia del béisbol al principio, desde los principios, hacen una mención muy breve a toda la leyenda de Abner Doubleday y Cooperstown. Prácticamente no se habla del asunto, se hace una mención en una esquinita. Y yo creo que sería lo que más disfruté.
Y en directo las placas también parecen como Han Solo petrificado en la piedra.
Hay algunas muy, muy curradas, hay algunas que dices te lo compro, hay otras que la de Jackie Robinson. Porque pone debajo Jackie Robinson, pero si no podía ser la escultura esta de Cristiano Ronaldo que está ahí, no sé dónde es en Madrid. Pero sí, pero tienen allí un museo enorme, todo muy bien montado. Es curioso porque está en una calle, parece un edificio más de la calle, la entrada, pero luego hacia adentro es increíble lo que tienen allí. Vamos.
¿Hay visita guiada? ¿O fue así, abriste y te mandaste vos?
No, yo fui por mi cuenta, no estoy seguro de cómo quería grabar alguna cosilla y tal. Creo que hay visitas guiadas cada X tiempo, luego también hay talleres que organizan de cosas un poco especiales, pero yo fui por mi cuenta y todo está muy bien explicado, todo con plaquitas, tienes textos, tienes un poco de todo. Al principio te ponen también un poco un vídeo así un tanto emotivo de pues el béisbol, lo que significa el béisbol, etcétera, etcétera. Y sí, luego al final hay una zona que parece como un vestuario donde graban los vídeos estos de entre entradas de Hall of Fame Connections, que es, tienen como un locker de cada equipo con unas cosas, distintas cosas de cada equipo, de momentos claves en la historia de las franquicias. La verdad que muy chulo. Y luego está la imagen que habéis sacado, el Doubleday Field, que está un poco más adelante en la calle, como entrando en un parking. Pues un estadio que yo creo que está hecho a posta para que tenga ese look de viejo, de estadio rural, un poco más descuidado que otras cosas, así de ladrillo, madera, etcétera.
Es como un Field of Dreams, una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, una cosa así más eso, con ese toque. Con ese toque rural. Pero vamos, pasé también por el hotel, bueno, por fuera del hotel donde se alojan los jugadores cuando van a la induction. Y un hotelazo también descomunal, enorme. Se nota que hay pasta por la zona de Cooperstown. No sé si hay pasta porque está el Hall of Fame o si el Hall of Fame está ahí porque hay pasta y misteriosamente se inventó ahí.
Señores, lo tengo que dejar aquí. Son las 9. Marcho, que tengo que marchar. Lo dicho. De esto hablamos un la base o un extra lo que hicieron, porque es interesante, a mí me apetece oírte hablar más sobre estas cosas, porque como yo no voy a ir próximamente, me apetece oír más. Caballeros, muchas gracias por estar en el programa. Nos vemos disfrutando esta postemporada. Próximo programa el martes, viene Fernando, y aproximo que el siguiente será el sábado o el domingo también, o sea que vamos ya a horario no regular y disfrutar de estos playoffs. Ya sabéis que nos tenéis en redes, en podcast, en Twitch, en YouTube. Y lo dicho, nos vemos el martes que viene con el próximo programa previo a los playoffs. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Chao. Adiós.